La gran ciudad egipcia de Alejandría, año 31 a.C. Hace poco más de dos milenios, el palacio de la reina Faraón era el lugar más activo del imperio. Pero esa época ya pasó. A la soberana de este antiguo reino, Cleopatra, solo le quedan unos minutos de vida. Ya ha perdido todo su poder sobre el magnífico imperio egipcio de 3.000 años de historia. Y ahora es una serpiente la encargada de poner también fin a su vida. Los ambiciosos objetivos de Cleopatra eran crear un imperio que perviviera más que ningún otro, hacerlo florecer de nuevo y resucitar su antiguo esplendor. Solo sueños. Condenados al fracaso. Imperio. El final de la cuenta atrás. El fin de los faraones. Incluso hoy, la era de los antiguos faraones egipcios es considerada como una de las más misteriosas de la historia. Solo cuando se descifraron los jeroglíficos, hace unos 200 años, y se desenterraron los tesoros de las tumbas de los faraones, algo después, se logró arrojar algo de luz sobre este oscuro enigma. Egipto es el regalo del río Nilo, como ya sabían los antiguos historiadores. El gran río que muere en un enorme delta cerca de Alejandría recorre 2.000 kilómetros de tierra desértica. En un país que sin los beneficios del agua no sería más que un desierto de arena, el río es la fuerza creadora de las ciudades, testimonio primero de aquella gran civilización. Durante miles de años este imperio, arropado por el Mediterráneo al norte, el gran desierto al oeste y el Mar Rojo al este, resultó prácticamente inexpugnable para sus enemigos. El Nilo significaba fertilidad, y milenios de paz también significaron la prosperidad en forma de gigantescos monumentos, como el santuario para la diosa Isis de Philae, o el templo funerario de la reina faraón Hatshepsut, con sus estatuas de arenisca de 3.500 años. O las columnas de 20 metros de altura que una vez sostuvieron el techo del templo del poderoso Amón en Karnak. Imponentes y sobrecogedores monumentos, incluso para quienes los visitaron ya entonces, como Herodoto, el historiador y viajero griego.
El mismísimo Herodoto, el padre de la historiografía, cuando vino a Egipto a mediados del siglo V a.C., no podía creer lo que veía. Que pudiera existir una civilización como aquella, que los egipcios estuvieran tan desarrollados con respecto al resto del mundo en el campo de la ciencia y de la tecnología.
Muchas de las cosas que han ayudado a la evolución de la vida en nuestro planeta, hablando en términos culturales, se originó en Egipto, la cuna de nuestra civilización. El lugar concreto en el que todo empezó podemos señalarlo con precisión absoluta: Abidos. El primer santuario sagrado de los faraones. Este es el acceso principal a una de las tumbas reales más antiguas. Aquí los científicos del Instituto Alemán de Arqueología buscan el rastro de los orígenes del imperio. La primera placa conmemorativa de piedra da cuenta de los violentos métodos que el rey Narmer empleó para unificar las provincias de Egipto. La maza se convirtió en el símbolo de su política. Aquellos que se oponían eran decapitados. El suyo fue un imperio fundado sobre la sangre y las lágrimas. El área de excavación está cubierta de fragmentos de cerámica y ladrillos de arcilla. Son los vestigios de una cultura que empezó a desarrollarse en este mismo lugar hace más de 5.000 años. Cada centímetro cuadrado de terreno se inspecciona con minuciosidad absoluta. Incluso hoy en Egipto siguen realizándose valiosos descubrimientos prácticamente a diario. Pero lo que el profesor Dreyer está buscando en este proyecto de excavación no es oro ni piedras preciosas, sino el conocimiento de la cultura egipcia primitiva.
En este lugar encontramos los escritos egipcios más antiguos que pueden leerse fonéticamente en una tumba real que data aproximadamente del año 3200 a.C. Creo que se menciona el nombre del rey como el propietario de algún valor. Por eso esta tumba podemos asociarla con un rey llamado Escorpión. Estas teselas que muestran una cigüeña y una silla pueden identificarse claramente con la escritura fonética, comparándolas con los posteriores jeroglíficos, donde ya sabemos que la cigüeña representa el sonido ba y la silla el set. Juntas conforman la palabra Baset, que se corresponde con el nombre de una ciudad de la región del Delta, Tel Basta.
El nombre del rey escorpión en el cántaro de arcilla quizás sea la primera palabra escrita en la historia de la humanidad. Enseguida cientos de escribas se afanaron en perfeccionar este nuevo invento, un avance cultural que eclipsó cualquier otro descubrimiento realizado hasta entonces por la humanidad.
La invención de la escritura en el antiguo Egipto hizo posible el desarrollo de su civilización. Sin la escritura no habría quedado ningún registro, y precisamente esos registros constituían un requisito imprescindible para la formación del sistema político, tal y como hoy lo conocemos. Esto se aplica también a cualquier otra cultura antigua que se haya desarrollado hasta el punto de poder ser considerada como una civilización.
Además, la invención de la escritura trajo consigo otra ventaja, una de la que aún hoy nos beneficiamos. Los antiguos egipcios registraban por escrito todo cuanto consideraban importante, y así es como hemos recibido noticia de su modo de vivir y de morir, de sus grandes logros. E incluso de cómo vivía el pueblo en el antiguo Egipto. Un estilo de vida muy similar al que hoy se da en las áreas rurales. Labrado con herramientas primitivas, el fértil terreno daba copiosas cosechas bajo un sol perpetuo. Siempre y cuando no sobreviniera un desastre natural, como una plaga de langosta, una sequía o una tormenta de arena que destruyera todo, las cosechas eran ricas y nadie moría de hambre. La vida seguía su curso en un ciclo permanente de armonía.
La continuidad era producto de un paisaje que nunca cambiaba. El Nilo ascendía todos los años. El sol se levantaba y se ponía cada día. La luna sufría las mismas fases todos los meses. Todo eso formaba una rutina diaria. El patrón básico del antiguo Egipto apenas experimentó cambios desde la primera a la trigésima dinastía. Y todo eso se aplica, además, al arte, la religión, la arquitectura, la literatura, los métodos agrícolas. Todo funciona para confirmar esa continuidad.
La culminación del reinado de los faraones está marcada por la construcción de las pirámides, aún hoy muy enigmáticas en muchos sentidos, porque ¿cómo fue posible la creación de la séptima maravilla de la antigüedad a partir de millones de bloques de piedra? ¿Acaso los constructores de las pirámides se sirvieron de una rampa central? No es probable, ya que el tamaño de la rampa tendría que haber superado con mucho al de la pirámide en sí misma, y una rampa en espiral solo tendría sentido si se hubiera integrado dentro del propio monumento. Sin embargo, dadas las dimensiones concretas de las esquinas, hubiera sido prácticamente imposible lograrlas de haber existido la rampa. El modelo que se considera más probable es el de un par de rampas pronunciadas, incluso con una altura de solo 50 metros, podrían haber dado acceso al 70% del volumen total de las pirámides. Para completar la construcción hubiera bastado con otra única rampa construida a partir de este punto. Las pirámides son símbolos de un concepto de gobierno. El faraón Keops, el rey dios, se sitúa en el vértice de una sociedad de estructura piramidal. Él era el nexo entre su pueblo y Dios, y el que proporcionaba orden al caos. Respaldado por él y sus sucesores, este sistema aseguró y fomentó el progreso del imperio egipcio a lo largo de muchos siglos. El faraón y su pirámide constituían el centro en el que convergían y se entrelazaban todas las tendencias de aquella sociedad.
A los faraones les gustaba que se les llamara reyes dioses. Ese doble rol les dotaba de poder para justificar el enorme esfuerzo que suponía la construcción de las pirámides.
Por un lado, millones de personas estaban dedicadas a aumentar la gloria del rey. Por otro, el dios les garantizaba el orden en su vida social, un contrato bilateral que resultó muy eficaz durante cientos de años.
Las pirámides o complejas tumbas concentraban el esfuerzo nacional. Todo el pueblo estaba implicado en su construcción. Los faraones, uno tras otro, siguieron construyéndolas, creando una civilización que se conservó más de 3.000 años. Así fue como la construcción de las pirámides y de las tumbas faraónicas levantó literalmente el imperio egipcio.
Los ciudadanos del antiguo Egipto trabajaban en equipo, en un amplio sentido de la palabra. Hoy sabemos que la construcción de las pirámides no tenía nada que ver con los trabajos forzados para esclavos. El clima templado y la fertilidad de la cuenca del Nilo generaron un excedente de producción agrícola. Nadie pasaba apuros por dedicar parte de su trabajo a servir a la causa común. Así que la séptima maravilla del mundo, las pirámides de Gizeh, eran algo más que un simple avance arquitectónico de gigantes proporciones. Las pirámides simbolizaban el concepto político sobre el que se sustentaba la estabilidad de este antiguo imperio.
Las pirámides son un símbolo muy visible de los estrechos lazos que unían a los egipcios con sus dioses. Los edificios construidos confirman el carácter inmutable y duradero de la comunicación entre el hombre y los dioses.
Impresionantes monumentos acompañan a los 3.000 años de historia del antiguo Egipto, los monumentos y quienes ordenaron su construcción. La reina faraón Hatshepsut y su corregente, Tutmosis III, erigieron estos templos gigantescos para los muertos, construidos en nombre de sus soberanos, como la Gran Sala Hipóstila en Karnak, levantada por la reina Tille y el faraón Amenofis III hace 3.500 años. El monumento es una reivindicación eterna de poder. Como sus edificios, los nombres de los faraones que los construyeron han prevalecido hasta nuestros días. Así conocemos a Akenatón, cuyo nombre significa elegido por el sol, o a Nefertiti, que significa la belleza ha llegado. El famoso templo de Ramsés II, el faraón que dominó el imperio durante 64 años, fue esculpido en la roca. El reinado de la última reina faraón, que eligió este templo en Dendera como el monumento que la inmortalizaría en piedra, duró solo 15 años, y no fue otro que el de Cleopatra. Al final de aquellos 3.000 años de historia de Egipto, Cleopatra hizo lo imposible por salvar la unidad del imperio. La historia convirtió a esta reina en leyenda, una seductora mujer que en realidad era de pequeña estatura y por lo que revelan sus retratos grabados en las monedas, que se hacían precisamente para ensalzar la gloria de los gobernantes, una persona poco agraciada. ¿Qué tenía esta mujer para fascinar a los hombres más poderosos de su tiempo? ¿Motivos políticos? En el último siglo antes de Cristo, Egipto, que había sido tierra de abundancia durante más de 3.000 años, había dejado de ser una superpotencia. Otro pueblo era el que estaba logrando el dominio del Mediterráneo. Sistemáticamente, paso a paso y por la fuerza militar, los romanos habían conseguido conquistar todas aquellas tierras en un corto espacio de tiempo. Este era el lugar desde donde se decidía ahora el futuro del mundo conocido, incluido el destino de Cleopatra y de su imperio. Estos son los senadores que decidían sobre la buena o mala fortuna de Egipto. En la curia debatían los pros y los contras de su política exterior. Ya habían declarado provincias romanas a todas las tierras que rodeaban el Mediterráneo, el único estado al que se le había permitido conservar su soberanía bajo la protección de Roma era Egipto. Pero ni el granero del imperio estaba ya a salvo. Las ricas cosechas del Nilo eran demasiado importantes para Roma. La gran figura política del momento era Julio César, cuya sombra alcanzó a Egipto, pero dudó en anexionarse de forma rotunda al país. ¿Acaso como muestra de respeto hacia aquella civilización milenaria? César era un hombre hambriento de poder que trató de concentrar toda la autoridad del gobierno en su persona. Secretamente quizás soñara con reinar como un faraón. El antiguo Egipto y su esplendor representaban su deseo último. Un deseo que podría haberle concedido el propio monarca de Egipto. Cleopatra recibió al líder militar con toda la pompa y el lujo de Oriente. Un viaje de ensueño en la embarcación real que ascendía por el curso del río para llegar hasta el corazón del imperio. Quizá lo que pretendía Cleopatra era capturar en sus redes al soldado romano, encantarlo y atraerlo hacia su propio terreno para luego derrotarlo. ¿Estaría la reina planeando salvar la soberanía del imperio a su manera? ¿Y César? ¿Sería de verdad la víctima sumisa de esta inusual política exterior? Su fascinación por la tradición egipcia, por sus 3.000 años de historia, consistente en mucho más que lujos y riquezas, era totalmente cierta. Cleopatra le ofrecía la promesa de un gran imperio, cuyos enormes logros eclipsaban fácilmente la gloria de Roma.
En realidad, ella no tenía poder que ofrecer. Únicamente contaba consigo misma y con su tierra, y con lo que ésta a su vez podía dar. Podía ofrecer su situación geográfica estratégica a los romanos, ya que Egipto era en sí mismo un tesoro codiciado por ellos, un lugar que explotar y someter.
Cleopatra hacía política con todos los medios a su disposición y mostraba firmeza en sus decisiones. El fruto de aquel crucero por el Nilo junto al hombre más poderoso del mundo quedó grabado en la pared posterior del templo junto a la imagen de Cleopatra. El relieve muestra a Cesarión, el hijo que tuvo con César y que a los ojos de sus súbditos era un hijo bastardo. Cleopatra jugaba con fuego, rompió con las antiguas tradiciones poniendo en riesgo al imperio egipcio. Solo un faraón antes que ella había osado retar aquellas férreas normas. Fue Akenatón y pagó cara su osadía de romper con la tradición. Nacido alrededor del año 38 a.C., fundó una nueva capital, Akhetatón. Esta magnífica ciudad fue construida con el único propósito de honrar al nuevo dios llamado Atón. En mitad del desierto, Akenatón apenas tardó unos años en hacer terminar este complejo, habitado por unas 50.000 personas dedicadas supuestamente a adorar al nuevo dios, a Atón, que representaba la luz del sol. Fue un cambio revolucionario en un país que siempre había mostrado un profundo compromiso con sus tradiciones. El busto que representa a la reina consorte ha sobrevivido hasta nuestros días. ¿Acaso no es como si este rostro recordara todas las pretensiones de la perfección divina? El nuevo mundo de Akenatón y Nefertiti rompió con todas las tradiciones consolidadas. Dentro del palacio del faraón, ese nuevo mundo tomaba forma con la luminosa, fina y colorida decoración de las alas y la representación naturalista del cuerpo humano, con cinturas bien contorneadas y posiciones muy expresivas. La peculiar forma de las cabezas de todos los miembros de la familia real, sin embargo, resulta algo extraña. Era debida a una deformación patológica de la parte posterior del cráneo. La La medicina moderna conoce ya el nombre de la enfermedad que podría haber provocado la deformación: craniostosis, una enfermedad hereditaria de origen genético que todavía se produce hoy en día y que podría haber afectado a toda la familia del faraón. La genética aún no ha podido probar de manera concluyente si Akenatón estaba verdaderamente aquejado de esta enfermedad, pero incluso aunque lo estuviera, la craniostosis no afecta ni a la inteligencia ni a la capacidad intelectual.
En términos arqueológicos y filológicos, el análisis de los textos no permite afirmar con rotundidad que el rey estuviera enfermo. Más bien al contrario, podría ser que el rey intentara deliberadamente disfrazar su revolución con nuevas imágenes nunca vistas hasta entonces.
Akenatón fue un visionario y posiblemente también un soñador, pero no un enfermo mental, fue más bien un político poderoso. Sabía lo que hacía cuando ordenó derribar las sagradas estatuas de los dioses antiguos para colocar a su nuevo dios en el trono. Acabar con todo lo anterior formaba parte de su concepto político. Y tenía sentido porque, derrocando a la antigua religión, también restringía la creciente influencia del clero. Propició una revolución total, borrando incluso el nombre de los antiguos dioses.
Cerrar todos aquellos templos significaba sumir al país en el caos. Además, provocó gran agitación en la administración egipcia en su conjunto. Cuando las generaciones sucesivas, tras la muerte de Akenatón, ordenaron borrar todo recuerdo del rey herético, no lo hicieron por conflictos religiosos, sino por el desorden económico y político provocado por el cierre de los templos.
Con el culto al nuevo dios, Akenatón puso en marcha una revisión completa de todo el sistema de valores, lo cual supuso un gran impacto en muchos aspectos y una revolución incluso en las creencias.
Obligó a los egipcios a rendir culto al dios Atón a través exclusivamente de su persona. No era posible una relación directa entre los creyentes y su dios, y por este motivo su fe desapareció completamente tras la muerte de Akenatón.
El faraón relegado al ostracismo se convirtió en un gran misterio para los arqueólogos, que han llevado una búsqueda febril y hasta el momento infructuosa de las momias perdidas del faraón hereje y de su consorte Nefertiti. La pareja real intentó algo a lo que nadie en Egipto se había atrevido con anterioridad: abolir el antiguo orden. Pero su intento les costó caro. Parece que los antiguos egipcios trataron de que sus nombres y sus recuerdos se perdieran para siempre. Se desató la cólera de una sociedad desorientada. Akenatón fue víctima de sus propios métodos. El nuevo soberano, Tutankamón, dio rápidamente marcha atrás en busca de los antiguos dioses. A Tutankamón le debemos la reapertura del templo del eternamente venerado Amón, el dios nacional en Karnak, además de la restauración de los derechos ancestrales de los sacerdotes.
Los templos egipcios se convirtieron en las instituciones más ricas y poderosas de la región. Seguramente estos templos controlarían en torno al 85% de la economía del reino. Con el transcurso del tiempo, y gracias a ese control, el clero reunió aún más poder e influencia en el plano político y económico.
La religión tenía un creciente dominio en todos los aspectos de la vida. Egipto se convirtió en una jerarquía. El culto afectaba totalmente a la vida diaria. La religión no tardó en convertirse en un factor significativo de la economía, y los sumos sacerdotes en altos funcionarios del gobierno.
La debilidad de la dinastía real concedía nuevas oportunidades al clero. Los sacerdotes se otorgaban poderes reales. Y, por ejemplo, usurpaban estatuas de los anteriores monarcas e inscribían sus propios nombres en ellas. Generalmente, se comportaban como si ellos mismos formaran parte de la realeza.
La pérdida de poder por parte de los reyes apenas se acusó al principio. En las primeras fases de este proceso, la alta jerarquía eclesiástica estaba a cargo de los rituales realizados en los templos. Representaban al faraón oficiando los sacrificios diarios. La creciente importancia de Amón, hasta convertirse en la deidad nacional suprema, reforzó al templo de Karnak y, por extensión, la influencia de sus sacerdotes. A partir de aquel momento, todos los faraones se afanaron por contentar al dios, donando capillas y estatuas en su honor. Los antiguos relieves nos cuentan la historia. Poco después, no había nada en la ciudad que funcionara sin la influencia de Amón y sus sacerdotes. El poder del clero aumentó. El culto a Amón pasó a ocupar el centro de la vida social. Todos los gobernantes trataban de ganarse la gracia de los dioses a base de magníficos edificios y ofrendas, para así poder contar con su favor después de la muerte, con la esperanza de una vida eterna. Para ello ningún esfuerzo era suficiente, como plasman de un modo muy realista los antiguos frescos. Cuando el rey fallecía, una multitudinaria procesión iniciaba la marcha desde el Nilo al remoto Valle de los Reyes en la frontera con el desierto. Desde este recóndito lugar, el fallecido iniciaba su placentero viaje hacia el más allá, donde Osiris aguardaba su llegada. Osiris, rey y juez en el mundo de los muertos. Las cámaras mortuorias se excavaban en lo más profundo de la roca. Algunos de los pasillos de acceso se encuentran a más de 100 metros de profundidad. La tumba del faraón Senenmut ilustra la importancia extrema que los antiguos egipcios concedían al culto de los muertos. Aquí también el sacerdote Sem celebró un último ritual antes de que la tumba se sellara. Vestido de Anubis, el dios de los muertos, Sem abre simbólicamente la boca del cadáver para permitir respirar a la momia, para que viva como los dioses. Rodeado de ricos tesoros que permitían al soberano una vida en el más allá, acorde con su categoría. Tesoros que hoy en día se cuentan entre los mejores de nuestros museos. El anhelo de inmortalidad. ¿Acaso era la religión el instrumento político de los faraones para mantener unido su vasto imperio? Así fue durante varios siglos. Pero este instrumento de poder también tenía un inconveniente político. La influencia de los sacerdotes creció tanto que acabaron convirtiéndose en rivales de los faraones. El arma política que los sacerdotes manejaban con tanta eficacia era el culto a los muertos, en torno al cual giraba toda la vida social egipcia. Embalsamar a los fallecidos pasó a ser la tarea de interacción social más prestigiosa, y los administradores del culto ocupaban posiciones estratégicas en esta teocracia.
Era ciertamente una manifestación de una creencia muy arraigada y compartida por todos los estratos sociales en el antiguo Egipto, desde los faraones hasta los campesinos.
La momificación, que suponía para los egipcios la meta suprema en la vida, estaba sujeta a normas y fórmulas muy específicas. Solo mediante la preservación del cuerpo podía lograrse la continuación de la vida después de la muerte. La inmortalidad era la esperanza eterna. Cleopatra, la última reina faraón, también llevó esa esperanza a la ciudad en la que ahora se decidía el destino de la política mundial. En su camino hacia la conservación de su propio poder, Cleopatra debía pasar por esta ciudad y ganarse la confianza del hombre más poderoso del mundo, Julio César. Cleopatra escenificó su visita como un cuento de las mil y una noches. Su estancia en la ciudad, en las cercanías de su amante y padre de su hijo, Julio César, se prolongaría durante 2 años. ¿Planeaba tomar el control primero de César y luego de todo el Imperio Romano? Aquella era una pesadilla que atormentaba muchas almas romanas. Cleopatra se presentó ante el mundo mostrando gran confianza en sí misma. En el foro romano su aparición dio mucho de qué hablar en toda la ciudad durante años. Los romanos temían y admiraban a un tiempo a la reina del Nilo. Como última provocación, en el templo de Venus Genetrix, César erigió una estatua de la diosa cuyas facciones claramente imitaban a las de Cleopatra. ¿Acaso la reina faraón del Nilo se había convertido también en diosa para los romanos?
No podemos asegurar que alguna vez existiera una estatua de Cleopatra en ninguno de los templos romanos. La alzada de una Venus Genetrix resulta perfectamente comprensible en la situación de César, pero si la estatua presentara o no las facciones de Cleopatra es ya cuestión de interpretaciones. Y yo, personalmente, creo que aquello fue simplemente una maniobra propagandística de los detractores de César.
La situación en Roma era tensa. Y esa tensión se liberó de repente de forma inesperada en un sangriento incidente. Los historiadores fechan el episodio el 15 de marzo del año 44 a.C. César entra en el Senado. El abrazo de bienvenida es engañoso. Su muerte ya está decidida.
Para Cleopatra, la muerte de César significaba que su vida en Occidente, en Roma, había terminado. Aprovechando la oscuridad de la noche, fue trasladada hasta su barco y partió rumbo a casa. No podía quedarse en Roma porque su reputación era dudosa entre la alta sociedad romana, y ella lo sabía perfectamente. Sin la protección de César, Cleopatra no tenía ninguna oportunidad en Roma.
Desde allí, Cleopatra atravesó el mar de vuelta a su tierra natal. Fue una despedida humillante, prácticamente una huida de improviso. Todos sus sueños se hicieron añicos de la noche a la mañana. Alejandría era aún un paraíso seguro, al menos por el momento. Pero ¿hasta cuándo los antiguos dioses serían capaces de proteger el imperio? ¿Tardarían mucho los romanos en volver para apoderarse de los tesoros egipcios? ¿No iría el nuevo gobernante del mundo a recoger la cosecha que había estado creciendo durante los últimos 3.000 años? Cleopatra no se hacía ilusiones. Sabía que la mercancía que trataba de proteger era demasiado preciosa. Al final, todo acaba siendo siempre una cuestión de negocios. Cleopatra repitió su juego de seducción con el nuevo hombre fuerte de Roma, Marco Antonio. Esta vez trataría de envolverlo en su red y de fascinarle con el sueño oriental. Cuenta la leyenda que Cleopatra disolvió su perla más valiosa en una copa de vino para demostrar su poder inconmensurable.
Cleopatra sedujo a Marco Antonio por venganza, en realidad. A todos sus invitados les permitía llevarse a casa los cuchillos de oro, los tenedores, la cubertería que habían utilizado durante una suculenta comida. Sabía utilizar su poder y un hombre como Marco Antonio, de origen humilde, no podía evitar sentirse abrumado.
Pero Egipto no solo contaba con un sinfín de lujos que ofrecer, también prometía al nuevo gobernante del Imperio Romano un conocimiento profundo de los misterios del pasado. Incluso más que Julio César, Marco Antonio estaba encantado por la magia de una tradición que se remontaba a tiempos inmemoriales. Seguramente nunca llegara a entender el significado de los enigmáticos dioses de Egipto. Pero sus hechizos nublaron la visibilidad de este político que, por otra parte, como tal, era bastante agudo. La reina faraón de Alejandría practicaba un juego arriesgado con la intención de postrar a sus pies al hombre más poderoso de su tiempo. Pero incluso aunque lograra su objetivo, ¿querría Egipto, su pueblo, respaldarla en su juego? La colección de papiros de Berlín contiene documentos de hace 2000 años firmados por la propia Cleopatra. Textos como estos demuestran cuánto se apartó la reina greco-macedonia del pueblo propiamente egipcio.
El propietario de estas tierras se califica a sí mismo de macedonio. Eso demuestra que la gente de origen griego o macedonio formaba una especie de clase alta que controlaba los puestos importantes de la administración y también de las fuerzas armadas.
A los ojos de la mayoría de los egipcios, Cleopatra era una extranjera non grata cuyos ancestros eran conquistadores macedonios. Para ella era aún más importante, si cabe, la preservación de las viejas tradiciones y el culto a los antiguos dioses egipcios.
Cuando los extranjeros llegaron a Egipto, no buscaban imponer su cultura. Más bien al contrario, su pretensión inmediata era adoptar la cultura egipcia y adaptarla a sus propias necesidades. Sabían que la egipcia era la cultura más antigua de todas las conocidas y que pervivía desde hacía más de 2500 años. Seguramente cambiar algo que había sobrevivido durante tanto tiempo les parecería impropio.
Una de las obligaciones inexcusables de todos los faraones era construir y mantener innumerables templos. Cada rey tenía además que demostrar su capacidad militar ante el pueblo, con el fin de consolidar su credibilidad, incluso aunque algunos de los enemigos a los que supuestamente derrotaban nunca hubieran existido, y es que, después de todo, los súbditos eran víctimas de la propaganda. El memorial al faraón Tutmosis inmortaliza las incontables victorias que el glorioso general tuvo supuestamente en nombre del imperio.
La propaganda era extremadamente importante. Tenía que hacerla porque el rey no podía ser un dios sin aplastar antes a los enemigos de Egipto. Pero, ¿qué ocurría si el rey era derrotado?
La inscripción en el templo se refiere a él como adorado de los dioses. Hablamos de Ramsés II, quien en el año 1729 a.C. se convirtió en soberano de Egipto. Más de 1500 años antes de que naciera Cleopatra, él ya experimentó la guerra y la paz en su carrera política. Por supuesto, el mundo de Ramsés era completamente distinto a aquel en el que nació Cleopatra, y también a aquel en el que vivieron sus ancestros, los grandes faraones. La capital desde la que gobernaba no era ya Tebas ni Menfis, sino Per-Ramsés. Los científicos alemanes realizan una investigación en busca de los cimientos de la antigua ciudad real. El doctor Helmut Becker emplea un magnetómetro de cesio para producir algo parecido a un rayo láser subterráneo. Sin cavar en el suelo, los especialistas pueden visualizar los cimientos de la antigua capital hasta una profundidad de 5 metros. Resultan especialmente interesantes las fortificaciones de un enorme campamento del ejército. ¿Cuál sería el objeto de tal despliegue militar? Años antes de que Ramsés ascendiera al trono, la situación geopolítica de Egipto había cambiado radicalmente. Los nubios y los libios se habían convertido en dignos adversarios y amenazaban el aislamiento del país que hasta entonces había estado protegido por el mar y el desierto. Por el este se había formado el fuerte imperio asirio, cuyo brazo militar, como el de los hititas, ansiaba la conquista de Egipto. Además, los países que vivían del mar acechaban las rutas comerciales del Mediterráneo. En resumen, el mundo de los egipcios había pasado a ser inseguro. Adquiría ahora suma importancia el trazado de una estrategia de defensa que respondiera a las amenazas. En Per-Ramsés, la sede del gobierno del faraón Ramsés, los arqueólogos han descubierto los barracones donde habitaban las tropas de élite del faraón, con numerosos objetos y utensilios muy significativos.
La excavación, junto a los objetos encontrados, revela el propósito de estos edificios. Pero también, por ejemplo, el número de caballos que tenían en los establos. Al menos había 480 caballos para unos 240 carros.
Egipto se unía a la carrera armamentística internacional. Las innovaciones técnicas revolucionaron el arte tradicional de la guerra. La introducción del carro de guerra imprimió velocidad a las batallas y permitió a las tropas cubrir grandes distancias en poco tiempo. Con esta tecnología, el joven Ramsés se sintió lo suficientemente confiado como para lanzar ofensivas contra los enemigos hititas. Sabía que una guerra absorbería todos los esfuerzos de la nación, algo que todo su pueblo ansiaba. Se enfrentó a sus enemigos desde el campamento militar de Per-Ramsés, donde permanecía asentado. Dividió su ejército cerca de Gaza con el fin de garantizar los suministros en esta tierra yerma. Esto acabó resultando un gran error táctico. Incluso antes de que las unidades consiguieran reunirse, estalló la batalla cerca de Kadesh. Los hititas se habían alineado al cobijo de la fortaleza de Kadesh. El grueso de los efectivos de Ramsés avanzaba sin protección. La mayor parte de las tropas debían seguirlos después, un error del que los hititas no tardaron en aprovecharse. Después de abatir a las unidades que avanzaban sin líder, atacaron al propio Ramsés. Para el rey, la batalla fue casi desesperada y acabó gracias a la llegada de la segunda unidad de su ejército. Los egipcios apenas tuvieron tiempo de rescatar a su faraón y salvar su vida.
Para el joven Ramsés II, aquella debió de resultar una experiencia traumática, estar tan cerca de la derrota en la batalla de Kadesh. El descubrimiento de que no todos los problemas de su época tenían una solución bélica le llevó a optar por el largo camino hacia la paz.
Un largo camino hacia la paz y hacia la antigua tradición que demostraba que Egipto se beneficiaba más de la paz que de la guerra. El arqueólogo alemán Edgar Pusch halló en el yacimiento de Per-Ramsés pruebas de que el joven rey había llegado a esta sensata conclusión.
Después de la batalla de Kadesh, en su quinto año de gobierno, Ramsés II firmó un acuerdo de paz con Hattusil III, al que siguió otro acuerdo en su vigésimo primer año de mandato. Era un pacto de no agresión y asistencia mutua. Ramsés II y Hattusil III mantuvieron una excelente relación. La paz quedó finalmente consolidada por el matrimonio entre Ramsés II y la hija mayor de Hattusil.
El tratado de paz resultó mucho más provechoso para la unidad del país que todos los carros de guerra y todos los esfuerzos armamentísticos realizados. ¿Acaso Cleopatra se acordaría de este hecho 2000 años después? Ella también quiso preservar la integridad del imperio por medios pacíficos. Su política de seducción apaciguó a Marco Antonio y conservó la soberanía de Egipto. Pero la ecuación no resultó porque ambos olvidaron un factor, Octaviano, la nueva esperanza de los romanos, que cada vez desconfiaban más de Marco Antonio y de su pasión oriental. Oriente contra Occidente. Un apasionado conflicto que desembocaría en una conflagración de inmensas proporciones. El enfrentamiento se produjo a medio camino entre las dos potencias en aguas griegas, en la costa de Accio. Al norte, el campamento de Octaviano necesitaba una decisión rápida. Al sur se encontraban las tropas de Marco Antonio muy superiores en número. Sin embargo, en términos tácticos, la decisión respecto a su emplazamiento no había sido la más adecuada. Poco ha cambiado aquel entorno hasta nuestros días. Marco Antonio apostó a 1000 de sus legionarios en la cenagosa ribera del río, un hábitat muy propicio para los mosquitos y la malaria. Con 500 barcos, 60 de ellos bajo el mando personal de Cleopatra, Marco Antonio se consideró invencible, apostado en las aguas del Golfo de Accio, un error que resultaría fatal. Ya no quedan rastros de la batalla en las aguas del Mar Azul. Las corrientes y el fango hace mucho que borraron todas las huellas de aquel enfrentamiento naval. Pero este es el punto exacto en que cientos de buques de guerra se hundieron el día 2 de septiembre del año 31 a.C. Marco Antonio contaba con su superioridad militar, pero la fortuna no estaba de su lado. La enfermedad de la mitad de los marineros hizo imposible que pudieran salir más de 200 barcos del puerto. Esta animación digital reproduce el fatídico curso de la batalla. A la izquierda, el bloqueo de Octaviano enfrente, la debilitada tropa de Marco Antonio. Cleopatra mantenía sus barcos en la retaguardia. ¿Por qué? Hasta hoy no se ha encontrado explicación a esta decisión ni a lo que ocurrió después. Cleopatra se retira sin luchar. Es entonces cuando Marco Antonio, cegado por el amor, acaba por rematar el fiasco y se va detrás de su diosa egipcia.
En el momento en el que un general flaquea, la valentía de sus soldados se resquebraja. Y en este caso, Marco Antonio se rindió demasiado pronto.
Alejandría había dejado de ser un paraíso seguro. Las legiones de Octaviano llegarían y ocuparían la ciudad. Se abrirían camino a la fuerza hasta el palacio de Cleopatra y encontrarían a la reina, pero no a Marco Antonio, que ya se había suicidado con su propia espada. Cleopatra estaba sola, pero ¿acabada?
Marco Antonio la había amado como mujer y había disfrutado de cuanto podía ofrecerle, pero se había visto ante todo como un romano que había querido explotar el país vecino para su beneficio personal. Supongo que por ese motivo Cleopatra nunca tuvo una verdadera oportunidad.
¿Qué opciones le quedaban a la última reina faraón? El tercer intento por seducir a un general romano falló. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sería arrastrada por las calles de Roma como un trofeo en una procesión triunfal para perecer luego en cualquier prisión romana? Cleopatra no estaba dispuesta a ello. Su opción fue reunirse con sus ancestros. Los faraones fallecidos del pasado. Roma fue su ruina. Roma y su nuevo soberano, Octaviano, el emperador Augusto. Los romanos recibieron el grano de Egipto con los brazos abiertos, pero preferían organizarse sin un faraón que no significaba más que problemas. El emperador Augusto disfrutó autoproclamándose como nuevo faraón.
En el año 30 a.C., el emperador Augusto anexionó el antiguo reino del Nilo al Imperio Romano. Aquí aparece, en este relieve de la puerta de Calapsa, como un faraón vestido con el antiguo atuendo egipcio y con las antiguas insignias egipcias. Lo único que lo identifica como Romaios Caiseros, que es el nombre griego para el faraón romano, escrito con caracteres egipcios, es esta leyenda jeroglífica.
Octaviano era el nuevo gobernante del mundo, y Egipto formaba parte de su imperio. Los romanos denominaron a esta nueva era como su Edad de Oro. Para que todo el mundo supiera que Egipto era ahora una posesión romana, Octaviano mandó traer a Roma el obelisco del Templo del Sol en Heliópolis. A partir de entonces, erigido en el campo de Marte, adornó la capital romana como un trofeo, visible desde muy a lo lejos, como un gigantesco reloj de sol. Y más aún, la bola de oro que un día reflejó los rayos del sol egipcio, brillaba ahora bajo otro cielo, como si los antiguos dioses dieran su bendición. Egipto, con todo su esplendor, se convirtió en un capítulo de la historia de Roma.